Buenas tardes, buenos días, buenas noches, en desorden. Bienvenidos a Podcastinación nuevamente. En esta oportunidad me toca abrir el programa a mí, a Leito, porque siento la responsabilidad de pedir disculpas. En el programa pasado estuve muy irascible y traté muy mal a mis compañeros y a mi micrófono, sobre todo, por problemas técnicos y porque nada, me dejó mi pareja. Y nada, uno se pone mal cuando pasan esas cosas. Así que les quiero pedir disculpas a todos públicamente. Y nada, no mucho más que eso.
No te perdonamos.
No sé si te vamos a perdonar. Además,
Admiro mucho tu valor, Leo, para decir esto así públicamente, pero realmente después de ese programa yo dudé en empezar el podcast, pensé en dejar el doctorado, pensé en dejar todo realmente, me rompiste el corazón, me sentí muy mal y no sé si te voy a poder perdonar. Voy a hacer todo mi intento, pero nunca va a volver a ser lo mismo.
Yo creo que tenemos que charlarlo juntos, sentados, tomando una cerveza, con el micrófono abierto. Sí. Y para llevar esto a buen puerto, yo no.
A mí me gustó un poco el Leonel irascible, igual, como que me sumó a ese personaje. No sé si no lo quiero en como personaje del podcast.
La gente irascible hace mucho daño, ¿sí?
O no, digo, hay mucha gente irascible que llegó muy lejos en la vida, ¿no?
¿Cómo
que?
Como Donald Trump.
Mirá los ojos.
Saltaron los ejemplos más rápidos del mundo. Fue como ir así, papá, papá.
¿Y vos, tu ejemplo? ¿Cuál es?
¿Sabes
que soy el que trajo la idea?
Sí, no lo tengo.
No, por suerte tengo yo creo que este es un buen momento para decirle a la gente que en realidad yo estoy leyendo el teleprompter, porque estas ideas no se me ocurren a mí. Tenemos 7 escritores, son 9 ya, que escriben nuestros diálogos.
Son 8 y un mono.
Sí, el mono.
Yo pensé que al otro lo habíamos echado.
No.
Es que echamos al niño.
Antes de que salga la doble indemnización, bro.
Echamos al niño nepalés y trajimos al mono. Fue el cambiazo.
Nadie eran varios niños nepalés.
Pero cuentan 2 como 1.
Con derechos.
Porque así sí manejamos a nuestros trabajadores.
Así es la idea.
Cuestión,
shame.
¿No?
Shame.
Cuestión.
Shame.
Eso es lo que tenía para decir.
Al pedo contar que estamos haciendo un podcast, ¿no? Podcastinación, hola, somos acá, los pibes, porque no
sabemos. Yo propongo que luego hay gente de esta disculpa, arranquemos.
Ahora
arranquemos arriba.
Dale.
Sí,
dale,
muy abajo, caramelo negro, arrancamos muy abajo, boludo.
Sí, levantémosle todo, porque si no acá se cae todo.
Charlie, por favor, hacer los honores.
Podcastinación es un podcast de ciencia, hecho con amor. Podcastinación es un podcast de ciencia hecho con amor. Podcastinación es un podcast de ciencia hecho con amor y humor y datos de ciencia. Podcastinación, porque la ciencia es linda, la ciencia es bella, ama la ciencia, que duele la ciencia. Dale un besito a la ciencia te quiere a vos. Leito, Charly, Lucho, Agus, Podcastinación. Podcastinación, un podcast de ciencia, hecho con amor, humor y datos y ciencia. Leito, Charly, Agus, Lucho también está aquí. Podcastinación es un podcast de ciencia y humor y amor y datos y ciencia hecho con amor. Podcastinación. Dale un beso a la ciencia. Dale un beso a la ciencia. Que la ciencia debe ser vos. Podcastinación. Podcastinación es un podcast de ciencia hecho con amor. Podcastinación es un podcast de ciencia hecho con amor.
Bueno, yo creo que me enorgullezco de decir que hoy no voy a hablar yo primero, ni segundo, ni tercero. No voy a hablar directamente, así que le voy a dar el puesto a las personas que realmente saben. Así que por favor.
Lo dejó, bueno, lo dejó colgando, como para quien quiera agarrarla.
Se lavó las manos.
Se lavó las manos.
Se lavó los huevos que hable.
Se lavó las manos. Dijo que iba a levantar todo y no levantó una mierda. Así que.
No hizo una mierda.
Luciano, agárralo, llévatelo todo. Vos, llévalo. Llévanos a buen puerto. Sé nuestro Moisés. Nuestro Moisés en el riachuelo. Dividí las aguas.
Bueno, las presentaciones ¿cuándo? Ya están hechas porque ya hablamos todos, así que. Y la gente que nos escucha ya sabe quiénes somos. Y si no sabe, mejor. Así no deberíamos nuestra identidad.
Mejor dicho.
Bueno, yo hoy voy a hablar, voy a comentar 2 noticias.
¿Sí? Noticias, para.
La primera.
Para. ¿Acaso están haciendo una nueva sección que se va a llamar Noticias de Lucho?
Esto, producción, ¿esto está chequeado?
No.
Yo debo decir la musiquita.
Yo me quejaba de la introducción de Paper Bizarro de Charlie, pero esto es peor. Es denigrante.
Sí, sí, sí,
es
mejor. Ni hablar.
Es lo que está ahora de moda en San Juan y Maipú, que se llama Producción On The Go. De la marcha. ¿Es así?
Sí, On The Go.
No lo quieran creer.
Bueno, Promoción On... Ok, bueno.
Bueno, las noticias.
Bueno, no sé. Vamos a ver. La primera... Hay dos. Hay una que me parece copada. O sea, las dos me parecen copadas, ¿no? Porque si no, no las comentaría. Hay una que me parece copada en cuanto a la noticia en sí. Y la primera que les voy a contar me parece simpática.
Ok,
que puede ser una noticia de ciencia simpática, ¿no?
De simpática copada.
La noticia de ciencia simpática hace referencia a que la Estación Espacial Internacional cumplió su órbita número 100.000.
¿No se llama año a la órbita? ¿Su año número?
No.
No, su día.
Tampoco. No, pará,
de nuevo. El día es relativo acá, en realidad.
Bueno, su
órbita
día...
número 100.000 es que le dio 100.000 vueltas a la Tierra. ¿Bien?
Cuando la Luna da una vuelta alrededor de la Tierra, ¿cómo se llama?
Ciclo lunar, ¿no? Lunisticio.
Y bueno, cumplió su 100.000 ciclo estación espacialano.
No sé, pero tiene muchos años en el medio.
¿Podemos
sí,
poner esto en contexto?
Un montón de años en esa frase.
Vamos a poner esto en contexto. Son las 23:34 de la noche. Yo no entiendo un pedo de lo que estás hablando,
Bueno,
hay una cosa que se llama estación espacial.
Hay una estación espacial que orbita sobre la Tierra, ¿sí?
Sí.
A 386 kilómetros. Que vos decís, 386 kilómetros es menos de acá Mar de Plata. Sí, pero para arriba.
Claro.
Es bocha.
¿A cuánto está la Luna? ¿Sabemos?
¿Wikipedia?
No sabemos, pero podemos Wikipedia.
Preguntale el teleprompter.
Bueno, acá...
El mono está fallando.
Sí, es una cagada.
Bueno, no
y te de pronto dejó de funcionar.
Cuestión que está a 340 y pico de kilómetros.
Producción me confirma que la Tierra está a 384.400 kilómetros de la Tierra.
¿Qué? ¿De sí misma? De la
no, la Luna está a 384.400 kilómetros de
o
la
sea
Tierra.
Que está a mil veces.
A 425 millones de kilómetros está Marte.
Mirá qué dato rápido que tiraste. Como esa información que tenés al pedo en tu vida que te vas a ganar un concurso de preguntas y respuestas.
¿Viste? Uh-huh. Who wants to be a millionaire? Cuando esté ahí contestando, me voy a acordar del día que grabamos el podcast.
Y va a haber sí, eso. Vos.
Bien, para los que no saben, como Lionel, la Estación Espacial es un partnership, o sea, es una sociedad y esta funciona gracias a la Agencia Espacial Europea, a la rusa, a la canadiense, a la japonesa y a la de Estados Unidos.
Ah, es una bolsa de gatos, metieron uno de cada color ahí y...
Los famosos gatos en el espacio.
Claro.
En realidad son básicamente, creo, o sea, vamos a entrar un poco en la sección, hablemos sin saber, pero creo que son los países que tuvieron una política espacial decente y seria durante muchos años y cayeron en la idea de la estación espacial. Okay. Se usa para fines científicos y bocha. De hecho, los astronautas que viven ahí tienen ratones, tienen colonias de bacterias, tienen colonias de
hongos. Yo vi que había
la primer flor.
Sí, a la biopsis, ¿no? Eso lo vi.
Creo que sí.
Ven cómo crecen las cosas, ¿no? Muy divertido.
Claro. En realidad, la historia
les mandan cosas para imprimir en 3D.
Más la historia de la estación espacial es interesantísima.
Llevaron a cabo.
¿Por qué es interesantísima?
Charlie, contanos.
Porque la primera parte, digamos, es una de las primeras colaboraciones ruso-estadounidenses que fue exitosa, todo, porque al principio nada más era la NASA y digamos, el programa espacial ruso. Y sí, primer módulo
se llamaba ¿cómo se llama?
Sí, no, sí, eso.
Back in USSR. Ah, no, esa no era.
No. Yo me acuerdo que la primera parte de la estación espacial la pusieron los rusos en el espacio. Después pusieron la segunda parte los gringos y después creo que la tercera parte los rusos y después no tengo idea. Era una cosa así.
Un proceso bizarro. Colaborativo mano a mano.
Claro. Era como que pusieron primero un módulo, después otro módulo, y después se fueron sumando los módulos, después sumaron los europeos, después los chinos, y así.
Como Roscosmos se llama. Roscosmos es la agencia espacial rusa.
Bueno, otra de las cosas que, como decías vos, que se están haciendo ahora ya es que le mandan los diseños de cosas para que se impriman.
Eso es genial.
Para
es como
que
si
se impriman ahí arriba, claro, para repuestos que necesitan o ese tipo de cosas.
Eso
no
bastante
te sorprenda que dentro de poco no aparezca Amazon y quiera llevarles cosas en drones a la Estación Espacial Internacional.
El puerta a
delivery,
puerta.
Delivery 200 millones de dólares. No, pero yo me quería comprar una camisetita que estaba barata.
Del Barça.
Ahora también está viniendo a la competencia gubernamental lo privado. Creo que SpaceX o alguna de esas, la Elon Musk, quiere poner una suerte.
Pero quieren hacer, yo tengo... quieren hacer un hotel, quieren hacer un hotel en la luna también.
Pará,
están probando el cohete que vuelve a aterrizar para acá. O sea,
yo tengo una duda fundamental. Más allá de los fines científicos, ¿no? Y que son un gran paso para la humanidad de esa estación espacial, ¿sirve para algo más? O sea, no sé, información de otro tipo, que no sea.
Total World Domination.
No, la pregunta vino
165
de.
65 ojivas nucleares.
Claro, apuntadas.
No, claro. Tun, 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 a un rayo coso. No, te pregunto porque, como dijiste que había. ¿Cómo se llama? Y intereses privados dando vueltas,
no, pero
competencia.
Los intereses privados no están ahí.
Claro, ya sé. Pero si hay alguien pensando en poner una estación espacial privada, digo, ¿para qué pija la quiere?
Para fines lucrativos como el hotel, esas pelotudeces, o para data propia. Porque no sé si es todo acceso público. O sea, debería hacerlo porque está financiado por agencias gubernamentales. Pero yo no sé si todas las investigaciones que se hacen en el espacio son de data pública. O sea, vos, porque un paper lo podés leer una vez que se publica, que la florcita creció así o asá, pero deben recolectar un par más de datos.
Si lo pensás, es un re buen lugar para hacer experimentos que acá éticamente están prohibidos.
Yo no sé cómo es la legislación.
Pero es muy difícil, claro.
Dale, guacho.
O sea, si un astronauta mata a otro, ¿quién lo juzga?
Nadie.
Es una gran pregunta.
La ley del espacio.
No, perdón. Hay policía espacial.
Thanos. No,
hay un juzgado espacial, en serio.
Sos un mentiroso, porque sos Charlie.
No, en serio.
Sos mentiroso por naturaleza. Basta, es así.
Dentro de lo. Si matan a alguien de aguas internacionales, ¿quién se encarga? Hay justicia internacional que se puede encargar de los crímenes en agua internacional. Como se creó eso en la ONU hace creo que 2-3 años, y lo mismo hicieron para el espacio. Está la policía espacial.
Está mintiendo, ya lo escuché en su tono de voz.
Por supuesto que es verdad, nunca vieron Linterna Verde, está basado en eso. Es un documental en realidad.
Concha de tu madre.
Te juro que puedes sostener. No entiendo cómo te creímos por un segundo, boludo. Es ridículo.
Pará, boludo, tiene bastante sentido lo que dijo.
No tiene ningún sentido.
Si no es tierra de nadie, como te digo yo, se llevan a.
No es tierra.
No, en todo caso es vacío de nadie.
Bueno, claro.
Es una tierra figurativa.
No sé, es rarísimo. Habría que investigarlo. Habría que hacerlo. Porque capaz no está contemplado porque nunca pasó. Capaz es un loophole. Y si vos matás a alguien en el espacio, no hay nadie que te juzgue.
Pero,
o sea, tenés que tener un montón de logística
para matarlo al espacio. Joda.
Bueno, el crimen perfecto. Hello.
No, pará. Pero te tenés que quedar en el espacio. Porque si no te extraditan y cuando llegas a la Tierra te la recontraponen igual.
No, porque
¿pero a quién le
está cometido en el espacio,
gobierno,
claro.
Espacial.
Claro, que los marcianos te miras tradición. Pensémoslo, ¿eh? Otra idea brillante de la imaginación. Otra idea brillante.
Está bien. Esto al margen, ¿no? Porque la noticia era otra cosa, me parece.
La noticia era que había orbitado un montón de veces.
Sí, la noticia era, pero tengo un dato que a mí me pareció curioso. ¿Cuánto tarda en hacer una órbita completa?
Eso es lo que te había preguntado.
No vale googlear.
A ver, déjame tratar de razonarlo. Si está en un punto fijo, tarda en...
kilómetros.
Ah, claro, no pasa que está a 300 kilómetros.
¿Por qué estaría? No está en un punto fijo. Si orbita...
Sí, relativamente... Está bien, pero está relativamente equidistante.
Perdón, dejame un segundo. Voy a hacer la gran Charlie. Del 98 al 2016, ¿cuántos años pasaron? 18. Dentro de 18 años... Cada año tiene 12 meses. 18 por 12.
No sé, no te estoy siguiendo tu razonamiento.
No sé.
196. Si pasaron 196 meses, para que dé 100.000 vueltas, tenemos que hacer el cálculo. 196. Ponemos un mes promedio de 30.
¿Necesitas saber la velocidad, Charlie?
No.
No, Charlie está calculando. No sé, está funcionando de maneras misteriosas la cabeza de Charlie, ¿eh? Pero me parece que lo estoy siguiendo.
17 días.
Yo te pregunté cuánto... No, estás equivocado.
17 días. Más o menos.
Pincha globo, hecho. No, retírate. Tenés un 1, va a hablar en marzo.
¿Cuánto tarda?
Dale, 90 minutos. ¿Sí o no?
¿90 minutos?
90 minutos.
¡Loco!
¿No puede ser? ¿Pelotudo? ¿Cómo 90 minutos?
Cortemos todo, boludo. Vayámonos a nuestra casa.
No, no puede ser. No puede
tiene sentido.
Es un asteroide, pelotudo. Quedando alrededor de la Tierra. No puede ser. No, no te creo.
Bueno, igual es cierto que está... Ay,
vos dijiste que cumplió 100.000 vueltas, ¿no?
100.000 órbitas.
100.000 órbitas. O sea, 100.000 por 90. O sea, 900... No, 9 millones. 9 millones de minutos. ¿Cuántos 9 millones. Son 9 millones de minutos? ¿Alguien que haga el cálculo?
¿Alguien está haciendo la cuenta? Chate, no, vos abriste la calculadora.
Yo me puse a confirmar esta información. No estoy haciendo otros cálculos, perdón.
Bueno, yo la... ¿Cuánto dijimos?
9 millones de minutos.
Sí.
En horas son 150.000 horas. 150.000 horas. En días son... Pará. No porque que estamos haciendo esto en vivo, boludo. En días,
208 meses.
Son 6.250 días.
Tiene razón. Tiene razón.
Obvio que tengo razón.
Acá te das cuenta que la información está que nunca esto pero no está ensayado, estamos improvisando donde
vos. Es una mentira, boludo. Esto.
Ojo, calculé bien la cantidad de días que había en órbita, 6.388.
No, ya está, pero perdiste me cagó la estancia. La policía del espacio tiene más credibilidad que vos, boludo. No lo puedo creer. 90, y, pero ¿qué hacen? O sea, es que
viaja 28.000 kilómetros por hora.
Pero pará, siempre está sobre el mismo...
sí.
¿Paralelo?
¿Cómo?
¿Siempre estás en el mismo paralelo? ¿Siempre orbita en el mismo paralelo? ¿Por la altura del Ecuador? ¿O
no, porque... No. Tiene cosas para... No, eso está seteado. No sé bien cómo es. Pero debe tener una órbita fija. Y también tiene que tener sistemas para mantenerse en órbita. Porque con el tema de las diferentes gravedades, las cosas se salen de órbita.
Sí, es verdad.
Sí, además la Tierra precesa. ¿Cómo se dice el movimiento de precesión? ¿Se precesa? Presea, mami, presea.
Presesea.
Presesea. Bueno, entonces, claro, ahí cuando presesea.
Al final se bardeó el reggaetón y pura ciencia.
Pura ciencia. Te están explicando cómo se mueve la Tierra y vos no lo querés ver. Y vos como un gira haciendo cálculos de cuánto tarda en dar vuelta a la órbita sagrada espacial. No lo puedo creer.
Luego de dejarlos atónitos con esta noticia.
Sí.
Y introduciendo la palabra atónito. Sí, al adjetivo, sí. Mejor dicho. Les voy a contar la otra noticia que tiene que ver con que resulta que en una universidad de Estados Unidos un profesor decidió utilizar en un curso online a un programa de inteligencia, se podría decir de inteligencia artificial, como asistente para resolver preguntas de los alumnos y demás.
¿De una de JTP?
Claro, y al terminar el semestre, solamente uno le había mandado un mail al profesor preguntándole si ese ayudante con ese nombre era un robot o era una persona. Todos los demás pensaron que era una persona real.
¿Capo el que mandó el mail? ¿Capo el robot? ¿Capo el profesor?
Pará, no, hay
capo,
que ver.
Capo el que mandó el mail porque le cagó la ley de Turner, si no, yo tranquilamente...
Está, es verdad. La ley de Turing, lo que habíamos... Sí. Bueno, lo hablamos varias veces.
¿Que de qué era el curso?
El curso, eso, ¿de qué era el curso? Justamente era sobre esto. Entonces, en realidad...
¡Ah! Inception. Yo
que podía haber algo así porque dijo, che, estoy en un curso de esto, capaz están boludeando.
Pará, igual hay que ver, porque por ahí nadie le preguntaba nada al robot, ¿entendés? Por ahí le preguntaban, che, ¿cuándo es tal cosa? Cosas súper simples. Y capaz este preguntó dos o tres cosas además, el robot medio que hizo agua.
Aparentemente todos los semestres más o menos los teaching assistants, o sea los asistentes, aparte del jefe de cátedra, digamos, que hay 8 generalmente, y reciben 10.000 preguntas por semestre.
¿En qué universidad fue esto? ¿Tenés idea?
Georgia Tech.
Ah, ok. O sea, es el principio de Skynet, básicamente.
Entonces lo que decidió...
Otra vez. Que...
Una vez más.
Siempre volvemos a Skynet.
Sí, de una forma u otra,
Skynet tome el poder, vamos a ser los primeros en caer.
No sé si somos tan importantes, pero...
No, no, vos pensá lo siguiente. Ate mañana hace un paro después de escucharnos. Estos malditas inteligencias artificiales que vienen a robar nuestro trabajo. Pensalo.
No, para mí...
Estamos sensibilizados con el tema de ATE, no jodamos.
Estoy en serio mal por eso.
Bueno, no politicemos.
No politicemos, basta.
No, pará, mi pregunta, no sé qué pregunta, me hicieron perder
y luego, ate. Lo que funciona esto, funciona con un programa, supongo que se puede llamar algoritmo, yo no la tengo muy clara, pero usa tecnología de IBM, una tecnología que se conoce como Watson. Ajá. Que lo que hace es, funciona en lenguaje coloquial, digamos, en lenguaje común, y lo que hace es, a las preguntas que vos le tomás, dependiendo cómo está hecha la pregunta, reconoce ciertas palabras y demás que son más importantes y busca en la base de datos. Lo que hace el programa en realidad es aprender sobre un tema, que eso es en realidad tener acceso a la mayor cantidad de información posible, y después aprender a entender lo que le estás preguntando.
Sí, que o sea, es poco.
Te contesta con lo que está en internet y en su base de datos, y lo importante es cómo interpreta la pregunta.
Claro, pero como...
Ahí está el machine...
Claro, lo tuvo que entrenar en el tema de la clase, ¿entendés?
Machine Learning.
La cátedra.
Sí. Y asumo que al final del cuatrimestre...
Después de entrenarlo, lo largó al curso, digamos, a que tuviera contacto con los pibes.
Claro. ¡Qué locura!
Muy bien, muy bien.
Me pareció sorprendente. La realidad es que, no les voy a mentir, mis conocimientos sobre esto no me permiten ahondar más en la noticia, pero como tenía relación con lo que hablamos en el micro de Turing, que lo grabamos hace...
Y con Skynet, y con todo.
Con Skynet y con la vida.
Me parecía bastante interesante. Sí, igual al que le interesa lo puede googlear, que salió por todos lados porque a todo el mundo le pareció súper...
¿Y lo googleamos como qué? ¿Como keywords Skynet? ¿Keywords?
No. O sea, lo pueden googlear como...
It has begun.
What the...
Claro.
Como ¿Dónde está Sarah Connor?
Claro.
Sarah Connor, de hecho, era una estudiante. Era la estudiante que se descubrió que el profesor...
La que mandó ese mail.
Exacto.
Es ella, sí.
Es ella que vino del futuro para desenmascararlo, porque así empezó.
Sí. Si estás así escuchando este podcast,
corre.
Tienes que get off the grid, hide, run.
Basta,
en Estados Unidos,
favor.
Aclarar en inglés.
Me voy a morir. Me envenenaron.
Así que, bueno,
lo de la sensación.
Esas fueron las noticias, me parece que Lionel está en condiciones de continuar con el podcast.
Yo tengo
no. ¿O no?
No, me parece que me parece...
Mirá el atajo a la marcha y me meto yo. Porque hablando de noticias... No, en la semana pasada hubo una noticia que a mí me llamó...
Pará. Que... Estamos en condiciones de abrir la sección... Noticias de Agustín.
No, porque de hecho no voy a hablar de noticias. Así que inventate un mejor opening.
Las no noticias de Agustín.
Basta. No.
Ah, ¿ves? ¿Que te sentís un pelotudo? ¿Ves?
No, me siento un pelotudo. Porque si fuera un buen jingle como los que hago yo, no me sentiría un pelotudo.
Buen jingle es otra cosa.
Escúchame, no. Esta noticia a mí, en algún momento de esto voy a morir. Y si muero en vivo, vamos a pagar por un montón.
Sí, olvídate, ¿sabes qué?
En base a
que vamos como loco.
Iba a armar un tema, voy a armar un tema como para deprimirnos un poco con lo poco que logramos en la vida. En realidad iba a hablar de cosas que podían englobarse bajo el título estrellas y espacio y lo que sea, que también iba a ser un poco más de la mano con lo de Lucho, pero la verdad después se me ocurrió que mejor para eso necesitamos conseguir a alguien que sepa de eso, y en este simple y sencillo acto extiendo la campaña para que si alguien tiene ganas de hablar del espacio y astrofísica y cosas de tal y sabe... contáctenos, que nos coparía hablar con dicha persona.
Sí, ¿no? Ahora, nos hace falta.
A vos, a mí no.
Bueno, a mí me hace mucha falta. Y,
a mí me coparía,
decreto, de necesidad y urgencia, impongo y establezco. ¿A vos qué, flaco,
A mí me importa tres carajos lo que piensen vos y Charlie.
Ok, buenísimo. No... Vamos a arrancar un podcast cada uno y vamos
bien,
a ver.
Lío, bien, quién lío, esa es la actitud. Éxito. Mandarlos a todos a la mierda, a mí incluido, dale.
Bueno, resulta que hay un pibito vale. canadiense que tiene 15 años, que se llama William Gadoury o Gadoury, que estaba okay. haciendo un proyecto para la Feria Internacional de Ciencias de Brasil, que va a ser el año que viene. Alta feria va a ser, porque es súper internacional y conocida y zaraza. Y la investigación del pibito se centraba en el estudio de ciudades de la antigua civilización maya. Que, dicho sea de paso, parece que desapareció medio así como del día a la, de la noche.
Sí, no,
a la
no mañana. Parece. Todavía nadie bueno. sabe por qué desapareció, básicamente. No,
bueno, para, buen para, flash para. Ese. ¿Qué?
¿Cómo que desapareció? ¿Qué es Atlantis, boludo? ¿Están cagando?
No, boludo.
Yo no entiendo una verga, boludo.
No, boludo, es, digo,
déjame contarte.
No desapareció.
En lo que es Centroamérica, hay tres grandes civilizaciones.
Pensé que la ciudad, la puta que te parió.
No, la civilización.
Los mayas, como cultura, civilización, eran correcopados, tenían pirámides, toda la porondinga, toda la boludina.
No desaparecieron.
Sí, pero sí, cuando...
No desaparecieron, pero, se los culieron los españoles.
No. Esos fueron los aztecas.
Los aztecas. Los mayas no.
Los mayas
no,
como
no
que ya de antes estaban españoles. Totalmente baqueteados.
Ah, mira.
Eran...
Los españoles, de hecho, no encuentran a los mayas cuando llegan.
Los mayas se fueron al espacio. ¿Mira? Con los extraterrestres que...
Se los lleva a Reis. Poste Reis. ¿Pero has visto las fotos de los mayas astronautas?
¿Los mayanautas?
No.
¿O los astronautas en maya?
Dentro de lo que son teorías conspirativas y todas esas cosas, hay unas imágenes de que aparecen en las pirámides mayas de como un chabón tirado en el piso con un casco que parece de astronauta. Dicen que esas son las evidencias de que los extraterrestres vinieron a hacer las pirámides, todo eso.
Ok. Otra historia
como detalle de color.
Qué bien.
Bueno.
Y ahí unimos los dos temas. La de Lucho.
Cuestión que este chaboncito dice que él no entendía por qué algunas ciudades mayas estaban construidas lejos de ríos o en lugares así medio inaccesibles entre las montañas, teniendo en cuenta lo que hablábamos de que los mayas la tenían clara y sabían cómo más o menos
muy
manejarse
claro.
en la vida.
Entonces, en el Age son malos igual.
Hoy estás muy analizando todo con el Age. No sé, no te... Ojo, los juegos te hacen mal. No, la cuestión es que los mayas se sabe que adoraban a las estrellas y le rendían culto y zaraza. Entonces el pibito este se puso a investigar diagramas de constelaciones mayas y alrededor de 22 constelaciones, oh sorpresa, encontró que la posición de las estrellas que eran más fuertes o más power correlacionaban con 117 de las ciudades mayas más importantes. Entonces el pibito agarra y dice, opa, ¿qué está pasando acá? Entonces agarra y cuando va a la constelación 23 para analizar, ve que hay dos estrellas de las tres así grandes que habían en esa constelación que se correlacionaban con dos ciudades, pero una tercera en la cual no había nada reportado. Entonces agarró y dijo, esta es la mía, llamó, levantó el teléfono. En esta parte no sé cómo se manejó el chabón porque se supone que pidió ayuda a la Agencia Espacial Canadiense y a Google Images. Y le proporcionaron imágenes satelitales. Y viendo todas las fotitos y zaraza, encuentra que adentro de la jungla, dentro de la frondosidad, se destacaba como una formita cuadrangular casi perfecta, que parece, en principio, ser una pirámide maya o una...
No te la puedo.
Similar a lo que hay en otras pirámides que se ven, ya se sabe que hay una pirámide. Y además alrededor hay otras formas como regulares y parecidas.
Okay.
Entonces... El chabonalcito agarró y dijo, es la mía, encontré, pim, pam, pum. Parece que encima esta locación es como bastante inaccesible y ya se quisieron hacer excursiones y eso, pero nunca se pudo por la inaccesibilidad del lugar.
¿No se puede ir en helicóptero?
No, por el lugar. Llevaría bocha ahí, yo qué sé, y porque, digamos, hasta este momento no había nada que impulsara a ver ese lugar en sí.
Claro, a ir a buscarlo, sí.
Claro, pero parece que hay un grupo de la Universidad de New Brunswick que están tratando de hacerlo, fomentados por esto, y le prometieron al pibito llevarlo. Y según él, esto culminaría como 3 años de laburo, vaya uno a saber si son 3 años de verdad o no, porque tiene 15, y sería el sueño de su vida, dice. Además parece que va a poder publicar en alguna revista de la especialidad, y por ahora el derecho que tiene, o lo ocupado que tiene, es que le dieron el derecho a nombrarla. Y le puso Kaakchi, que significa boca de fuego en maya. O algo así.
¿Eh? Ah, bro, yo hubiera puesto La de Lucho.
¿Cómo se llama esta ciudad? La de Lucho, Gantos.
No, igual.
El Rincón Canadá. Le
Cuestión que todo esto yo lo había buscado para la semana pasada.
¿O qué te importa? Lo hubiera puesto. ¿Sabes qué? ¿Cómo se llama? ¿Qué te importa?
Buen nombre.
A mí me hubiera gustado.
Malísimo.
En medio de este revuelo salieron más noticias de gente que lo desmiente. Y gente que dice que no, que eso no es una pirámide. Que eso. Hay dos ramas.
Ah,
una que
envidiosos.
Envidiosos o no. Hay algunos que dicen que esos son campos que se usan para plantar faso, marimba, marihuana.
Farafa.
En el medio de la jungla. Que es como que ya están.
Hashtag raquetazo.
Hashtag raquetazo is back. Que se usan, que digamos, hay un montón en la jungla así y se ven y ya saben que son eso. Y otra gente que dice que sí son cosas mayas, pero no son una pirámide, sino unas estructuras como de campos que araban los mayas y zaraza. Pero la verdad que todo este revuelo que parecía, no se sabe si es verdad, si no, pero el pibito es un gran laburo. Por lo menos descubrió una relación entre las ciudades y las estrellas y zaraza.
Perdón, por lo menos.
Puedo decir yo de mi carrera científica, ¿no? Sí.
Iba a decir lo mismo.
Claro.
Bueno, la idea de mi tema, y esto era lo que lo abría, es que se depriman aún más porque voy a hablar de pequeños jóvenes que metieron buenos avances o descubrimientos o lo que sea en la ciencia.
Hello, Gauss.
No, más modernos, más actuales, más contemporáneos a nosotros.
Boludo,
y pasa que lo
componente es Gauss.
Pero lo antiguo como que es medio incomprobable hasta cierto punto.
Claro. Además, que, para una sociedad en la que el promedio de vida era 35 años.
Claro.
Y como que
16 no era tan grande.
Claro, estabas en la cresta de la ola a los 15. Dale.
Bueno, te voy a traer casos actuales a ver si te sorprendes y bajás a
dale, por
tu,
favor.
De tu altar porno que tenés en tu placar de Gauss. Como les hablaba de ferias de ciencias y eso, hay una feria de ciencias que es muy copada, que es la de Google, que es increíble. Si pueden chequear en alguno de los laburos que se presentan ahí, lo que sea, el Google Science Fair. Porros. Que tuvo un participante en 2014 que se llamaba Arsh Shah Dilbagi de Panipat. Adivinen dónde queda Panipat, en India. Obviamente con ese nombre no puede ser de otro lado. En ese momento, en el 2014, este pibe tenía 16 años. Y lo que hizo este indio fue inventar un dispositivo para que la gente con desórdenes del habla o con parálisis se pueda comunicar. Ahora, estos dispositivos en general, que se conocen como dispositivos de comunicación argumentativa y alternativa, se usa mucho con parálisis, con enfermedades como la esclerosis lateral amiotrófica, la que tiene Hawking.
Ajá.
Y hay un síndrome que encontré justamente hablando de esto, que me pareció mucho miedo y muy raro, que se llama síndrome del enclaustramiento, que se da por una lesión en el tallo cerebral y básicamente lo que te pasa es que vos estás alerta y consciente, pero no puedes moverte o comunicarte. Solo podés mover los ojos. O sea, el terror de la vida. Porque no es que sos un vegetal. Estás consciente de todo, pero no te puedes mover. Bueno, cuestión que estos dispositivos de los que hablaba ya existen en varias formas y varios colores, pero suelen ser costosos, suelen ser incómodos y generalmente tienen que ser altamente personalizados. O sea, tiene que ser específico para cada caso. Lo que hizo este chaboncito fue buscar, a mi entender, una de las más simples soluciones, pero claramente es una genialidad lo que hizo, porque si no lo hubieran hecho antes. Y diseñó un sistema que se llama TOC, que es portable, rápido y genérico, según lo vende, digamos, para decirte características copadas, que tiene dos partes. Un sensor que se ubica cerca de la nariz y una unidad procesadora que es del tamaño de un smartphone. Entonces la idea básica es que el sensor que está en la nariz toma las exhalaciones y el aparato este convierte dos tipos de exhalaciones, puede ser distinguibles por la duración, digamos una rápida o una corta, y mediante este sensor de las presiones de las exhalaciones, que es básicamente un micrófono modificado, las procesa un microprocesador que convierte las exhalaciones cortas en puntos y las exhalaciones largas en rayas, básicamente código Morse o algún claro. tipo de lenguaje binario. Entonces después estas señales, estos puntos y rayas son enviados a otro procesador que sintetiza el habla. Entonces, a través de la exhalación puede comunicarse, digamos. Entonces,
qué vos tenés genialidad.
Es hermoso. Tenés dos modos de dispositivo. en la cual uno hablas normalmente, digamos, o con palabras, y el otro son comandos o frases preestablecidos, tipo, claro, sí, será una exhalación corta, no, serán dos, y así. Y de chapa, el chaboncito le puso 9 voces diferentes con géneros y edades, como para personalizarlo un poco, para que no seas
viejo pelado, muy bueno,
y hables como una, hola, soy Juan.
Cap, qué loco, boludo.
Sí.
Quiero que sepan que mientras estabas hablando del código Morse y las exhalaciones y qué sé yo, yo estaba tipo con la nariz hablando en código Morse conmigo mismo. Es algo que se puede hacer.
Yo no puedo explicarte todo lo que me genera esto que me estás contando. Necesito que hagas tu sección exhalando en código Morse.
Claro. Estaba porque me parecía medio inverosímil, pero me imaginé como soplando con la nariz y hablando en código Morse. Me parece que es algo lograble, especialmente cuando no tenés nada mejor que hacer. Sorry, para los pseudo-vegetales. Pero nada, alta paja.
No se ofendan.
No se ofendan, nada, a veces sí, pero tenés un montón de tiempo al pedo para aprender código Morse, supongo que...
Ya si sabés código Morse de movida, algo raro hay.
Una cosa,
si lo sabés, si no sos marinero o astronauta o algo de eso. Veremos qué sucede. Este chabón ya lo testeó con varias personas, entre ellas enfermos de Parkinson, y determinaron un 99% de eficacia en el sistema. Oh. Y como si todo esto fuera poco, la versión final cuesta un poco menos de $100. No sé la verdad el día de hoy en qué estado exacto está, si ya está liberado al público, si está en beta o lo que sea, pero me parece genial.
Y
acuérdense que lo hizo un pibe de 16 años.
Bueno, nada, de hecho... Ya lo dice, mata
a pajas. Claro, bueno, el chabón también se debe matar a pajas, pero mientras se mata a pajas piensa cómo salvar al mundo.
O capaz, seamos sinceros, no tiene tiempo para hacer tantas pajas y a la vez hacer eso.
Sí, no te da tiempo.
Solo, porque capaz,
es una cuestión de inversión
como,
de tiempo.
Sí.
Se estaba dando a full y como... Y ahí dijo, pará.
Ahí dijo, pará, me puedo pajear en código Morse, boludo.
Claro, y ahí entendió todo el chabón. ¿Te das cuenta? Fue el momento Eureka. A Tibes le pasó en la bañera y a él le pasó en el baño también cerca, pero bueno, de parado. No sé.
Qué bien.
Lo podemos dejar pensando.
Un momento de eureka en el preciso instante en el que eyaculas. Es un sueño.
Claro. Es todo lo que quieren las guachas.
Qué feliz me hace.
Volviendo para no irnos tan al pasto con estos jóvenes prodigios, tenemos un ejemplo argentino que se llama Gino Tubaro, que es el que mencionó Obama en su charla cuando vino acá a Argentina, que el pibito nació en el 95. O sea, ya vos tenías pelos en los huevos y el chabón estaba naciendo. El chabón es de Pompeya y tiene varios hitos, entre ellos uno que hablamos ya acá, que es generar una mano prostética impresa en 3D, que es de código abierto, se imprime en horas y es baratísima. Y este tipo de prótesis que hace el chabón se puede pedir a través de una plataforma que se llama LIMS, que es parte de un emprendimiento, un startup fundado por él, que se llama Atomic Lab, y que tiene varios proyectos muy copados. Si se quieren meter en Atomic Lab, ahí van a ver un montón de cosas.
¿Tiene 21 añitos ahora, el nenito este?
Claro, no sé si los habrá cumplido o tendrá 20 todavía. Pero esto fue hace 2 años ya, me parece. O sea, que tenía 18. El chabón se autodefine como inventor. Y él dice que siempre busca que sus invenciones tengan algún tipo de impacto social, como esto de la mano, que por ejemplo se la hicieron originalmente a un nene de 11 años que había perdido la mano y no tenía forma de acceder a una prótesis, y se la hicieron.
Claro.
Y hablando de ayuda social, capos y dispositivos, su último invento es una cosa increíble. Es un dispositivo que es capaz de reconocer las letras de un texto impreso y traducirlas al braille en tiempo real. O sea, básicamente... Es un aparato que se pone en el dedo, pasa por la página donde, digamos, lee el texto el aparato y lo convierte en señales mecánicas sobre el dedo. O sea, a grandes rasgos, el sistema usa un sensor de un mouse óptico como cámara, que Charlie sabe de esto, se puede adaptar fácilmente.
Sí.
Y con un Arduino procesa la imagen detectando lo que dice que detecta puntualmente es el número de ángulos presentes en cada letra y lo compara con una imagen patrón. Porque, digamos, las fuentes están bastante estandarizadas en los textos.
Sí.
No podés leer un texto escrito a mano, pero en un texto de libro o lo que sea, sí podés. Claro, entonces, el procesador, comparando esto con la base de datos, genera las señales que activan una matriz de inductores magnéticos que básicamente sube o baja los puntos del sistema Braille. Wow. Entonces te traduce de escrito a Braille. Por ahora igual el sistema es lento y se tiene que usar de una manera muy precisa, pero se está mejorando de a poco la efectividad y también se cree que se va a conseguir por poco menos de $100. Es como el precio de los dispositivos del futuro.
Sí, es un poco raro la movida, o sea, para esto intuyo que el ciego tiene que apuntarle a la palabra.
Sí, pero yo asumo que, digamos, siendo una página...
Agarrás la hoja, sabés más o menos la distancia entre líneas, vas pasando el dedo despacio y sabés dónde está la próxima línea. Si no, vas acomodando el dedo si no entendés un sorete.
Yo asumo que se podrá adaptar como con una guía que vos le pones al libro y te va a bajar, no sé. O sea, tiene un montón de cosas que...
Bueno, entiendo. Sí,
pero
sí,
el principio es genial.
Sí, no, está
la idea,
bueno.
La idea es genial. Después sí, obviamente va a haber muchas cosas que hay que mejorar y adaptar, pero en principio está bien. Y por este trabajo, por ejemplo, además de bastantes premios, el chabón fue premiado por el MIT Technology Review, lo sacaron ahí, les dieron un premiocito, eso. Capo.
Capo.
Y un par de ejemplos rápidos más. Una canadiense de 15 años que diseñó un sistema rápido y efectivo para testear HIV, mucho más rápido y efectivo que otros que ya existían. Un pibe yankee de 17 que descubrió, ¿se acuerdan cuando estaban de moda las cartas con Antrax?
Sí.
Que si simplemente se hace una plancha, se destruyen las esporas.
Qué manera difícil planchita de decirlo. ¿Te acuerdas cuando estaba de moda los genocidios?
Bueno, pero ustedes entienden a lo que quiero llegar.
Dale, sí.
No, este chabón, en su momento, obviamente no pudo testearlo con Antrax, porque es bastante ilegal y no tiene los permisos necesarios, sino que lo testeó con Bacillus subtilis, que es un otro organismo que es modelo para estudiar Antrax, que esporula también y es todavía más resistente. Y con la plancha igual logró exterminar las esporas. Y los resultados de este pibito llegaron a publicarse en un journal, en una revista, 17 años. Y después tenemos una india de 18, que esto es tremendo. A esta piba la van a matar las compañías de celulares y demás, o la van a comprar, porque la piba creó un supercapacitor que supuestamente puede cargar un celular completamente en 30 segundos.
¡Genial!
La idea de estos llamados supercapacitores que puede almacenar muchísima energía en poco espacio, o sea, chiquito, se puede cargar muy rápido y puede guardar esta carga por largos tiempos. La mina dice, o la mina no, las noticias dicen que durante el testeo se cargó el supercapacitor en 20 segundos y pudo prender con esos 20 segundos de carga un dispositivo LED, una lamparita LED, y que encima puede durar 10.000 ciclos de carga, de carga-descarga, digamos, contra los 1000 o cerca a los 1000 de las baterías normales. O sea que sería un avance. Se terminó eso de, che, tenés un cargador porque se me acabó la batería. O no, me comí un cargador portátil.
¿Puedo hacer una pregunta de mierda? ¿Qué tamaño tiene el supercapacitor este?
Tu habitación.
Me agarraron.
Ocupa un cuarto de 2 cuadras.
Yo, la foto que vi de la mina, lo tiene una placa de Petri. O sea, lo tiene el tamaño de...
¡Ah, genial! No, está bien.
Sí, diminuto. No, el tamaño no. Bien, y es una mano de una india de 18, o sea que es una mano bastante
pequeña.
Ok. Me parece que voy a parar acá porque me estoy deprimiendo yo y vamos a deprimir a mucha gente, se van a tirar del bondi, abajo del tren, todo. No da.
Yo, al contrario, yo vengo a traerte alegría.
Está bien, sí,
por favor, Leo, por favor.
¿Alguien alegría de 40? ¿Qué? Contame.
Porque para la mayoría de nosotros, que no hacemos de nuestra vida nada importante, porque no nos da la cabeza para hacer nada importante, tenemos la posibilidad de apoyarnos en todas las personas a las que no les da la cabeza para hacer algo importante y hacer ciencia ante todo.
Muchas cabezas sumen, claro.
Muchas cabezas hacen una cabeza de una india de 18 años siendo un supercapacitor. ¿Está? Okay. No, yo les vengo a contar un poco... algo que en alguna oportunidad hemos charlado acá en el podcast muy por encima, pero últimamente estoy muy metido con un tema que se llama crowdsourcing. ¿Qué significa
crowdsourcing?
Básicamente, crowdsourcing es una palabra que más bien introducida para modelos de negocios, pero básicamente lo que significa es simplemente la unión de dos palabras: una es crowd, la otra es outsourcing. Crowd es la muchedumbre, outsourcing es tercerizar algo.
Ok, básicamente lo que viene haciendo Estados Unidos desde que nació.
Desde que nació, sí.
Tercerizar a países muchedumbrosos.
Claro. Básicamente lo que cuando se empezó a hablar de crowdsourcing allá por 2000 algo, 2005, 2006, se decía que es como el acto de tomar un trabajo que tradicionalmente lo hace un empleado designado para eso y decirle, en lugar de dárselo a un empleado, dárselo a una muchedumbre de gente que no sabes qué, digamos, en qué está formada, ni qué es lo que sabe, qué es lo que no sabe, no importa.
No tiene por qué estar capacitado.
No tiene por qué estar capacitado. Y bueno, en lugar de darle ese trabajo a una persona específica que sabe de lo que hace, se lo das a un montón de personas que por ahí no saben tanto, pero que entre todos hacen, en el conjunto, digamos, hacen un trabajo igual o mejor.
Ok. Claro, la suma de las partes, ¿no? Mejora el producto. No.
Ninguna.
La frase había. La unión hace la fuerza. La unión hace la fuerza. Esa. Esa es la fuerza.
Bueno, esto en realidad, si lo pensás, está bastante presente en un montón de cosas, onda, no sé, cuando juntan plata para llevar adelante un proyecto, o para, no sé,
como
para
crowdfunding.
Sí, bueno, el crowdfunding es una forma de crowdsourcing, pero en particular yo me empecé a interesar
cuando
en esto porque...
plata para pagar la cancha del picadito.
Sí, pero no es masivo, es masivo eso, pero sí. Sobre todo cuando, cuando el picadito es de papi. Porque son menos.
Claro, no hay crowd,
pero...
menos masivo.
Crowd, claro.
Cada vez menos masivo. Pero yo me empecé a interesar en esto porque, en particular, en la línea de investigación en la que trabajo, necesito de mucho tiempo para hacer las cosas, del cual no dispongo. Entonces, una de las posibles soluciones era decir, bueno, ¿por qué no lo tercerizo a una muchedumbre de gente que tenga ganas de ayudarme?
Así empecé. Devolver la beca. No laburar.
No, y yo laburo en otras cosas mientras. No es que no laburo, pero todos me ayudan.
Laburo jugando al LOL. Sí.
No, no,
es... mirando mis dedos, cantando.
Lo desinstalé. Bueno,
yo
eso
voy
al mar...
a decirlo así.
Cuando yo me hago esta pregunta, digo, pero ¿funcionará esto? Porque al principio cuando leí era más un término aplicado a corporaciones, ¿no? Digo, ¿funcionará para la ciencia? Para mi sorpresa, sí, funciona y funciona bastante bien. Salió publicado, lo primero que leí es un trabajo que se llama A Guide to Scientific Crowdfunding, en donde te dan una guía de cómo hacer una campaña de crowdfunding para ciencia.
¿Pero para un proyecto, onda, financiarme mi proyecto de investigación? ¿O...
Sí.
Ah, mirá vos.
Te cuento. Cuando empiezo a leer este trabajo, es un trabajo muy corto que simplemente lo que hace es recopilar una serie de datos que están dando vueltas por internet, y lo que muestran es que a lo largo de los dos últimos años en los que se viene en los que apareció crowdsourcing en la ciencia, aumentó la cantidad de dinero en la que se junta, si sumás todos los proyectos, digamos, aumentó la cantidad de dinero y alcanza cerca de 3.5 millones de dólares.
Bueno, igual no es tan, ¿qué? Digo, es un montón de guita.
No es tanto, pero lo que yo creo que esto es realmente interesante. Okay. Primero es un montón de guita. Y segundo, está realmente muy bueno. Muy, muy bueno.
Vos imaginate que todo lo que
todas las cosas que vos. Todas las cosas que vos te gustaría financiar.
Sí, las puedes tercerizar. Le puedes pedir a la gente que te ayude a financiarlas.
No, porque ponele, vos tenés un montón de proyectos que tienen que ser aprobados por un montón de instituciones, profesionales, bla, 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 bla. Y a veces muchos proyectos que capaz están copados no llegan por distintas razones, porque son muy arriesgados, no tienen el tinte que quiere ese tipo del instituto, bla, bla, bla. Y con eso vos tenés la posibilidad de poder hacer un montón de cosas que hoy por hoy no se hacen. Es genial.
Efectivamente.
Sí, obvio. Tenés que tener una cultura igual detrás del crowdfunding, digamos.
No,
acá no sé si funcionaría.
No, es que no lo vas a...
su culo. Digo...
Pará, porque si hablamos de crowd, no hablo de Argentina. O sea, ¿lo
no,
podés?
No, yo estoy de acuerdo, estoy hablando a nivel... en este caso estoy hablando puntualmente
de
Argentina.
¿Alguien de Bangladesh?
Sí, después la plata viene de cualquier lado.
Sí, obvio. Digo, yo estaba hablando de una cuestión puntual nuestra, habiendo sufrido las malas mieles del crowdfunding.
Es verdad, sí.
Bueno.
Bueno, si por un lado está lo de la cantidad de guita esta que te digo que alcanzó en el último trimestre, eso, 3.5 millones de dólares. Pues que la media que se junta por proyecto no es mucha, eso es cierto, alcanza esos 4.000, 5.000 dólares. ¿Qué más? Que la media de gente que apoya los proyectos está entre 40 y 60.
Personas.
Sí, 40 y 60 personas. Pero a mí lo que más me resultó relevante de este trabajo es que hay un gráfico muy, muy evidente en el que en los dos años se ve un crecimiento exponencial de la cantidad de proyectos crowdfundeados, digamos, a nivel científico.
¿Y no te dice cuántos fracasaron?
No, bueno, eso es algo que cuenta o que critica la autora del paper, porque es como las plataformas de crowdfunding son cerradas, o sea, son la mayoría de páginas web y lo que sea, y no pertenecen a organismos gubernamentales ni de ningún tipo, entonces no rinden cuentas de información a nadie y todos esos proyectos fracasados quedan en una nube de que digamos, sería muy difícil de relevar esa información.
Claro.
Pero bueno, a priori...
Pues estaría
¿Qué?
No, estaría bueno tener la estadística de
real,
ese montón de guita, pero qué porcentaje de los proyectos en realidad terminan siendo
financiados. El success ratio por ahí es bajísimo, debe serlo. De
claro, hecho. Sí. Sí, para, teniendo en cuenta que hay que ver si hay un filtro previo o no. Porque si no hay ningún tipo de filtro, sí, va a ser bajísimo. Cualquier
sí, no hay ningún tipo de filtro.
Bueno,
no hay ningún tipo de filtro. A priori vos, con digamos, entrar en una plataforma de crowdfunding, no te sale plata, te lleva a crear la campaña una hora, digamos, y no te demora mucho más que eso. O sea, no hay filtros. Sí, por supuesto, hay un montón de formas de hacer que eso triunfe de alguna manera. De meterle más tiempo, más ganas, otra dedicación. Y que por supuesto eso se traduce en mayor número de backers, pero a priori no hay un filtro preestablecido.
Okay.
Pero bueno, mi primera pregunta, que era si funcionaba para la ciencia, la primera publicación que leo me dice que sí. Entonces, lo que leo después es, o lo que me empiezo a preguntar es, ¿cómo funciona? Digo, ¿hay ejemplos? ¿Cómo
¿Qué es esto?
¿Qué se puede hacer? Entonces, una aplicación bastante copada que se llama Crowdsourcing and Mining Crowddata, lo que muestra es que hay dos maneras de explotar a la gente. Una es una forma pasiva en la que la gente no sabe que está siendo explotada y es simplemente usar la información que está dando vueltas en internet, onda, lo que está en social media, lo que la gente... Ponen en aplicaciones para llevar, no sé, la cuenta de sus dietas o de
no
cuánto,
eso,
cuánto corrió ayer. Toda esa información es valiosísima.
La famosa Big Data.
Claro.
Claro, no solamente eso, había además una página que dentro de lo que era Big Data, había la gente subía como bases de datos de ellos mismos y te ponían como desafíos.
Claro,
no genial. Me acuerdo el nombre ahora de eso, pero como justamente de coding te decía, che, mira. Yo necesito encontrar si analizar este montón de variables para ver tal cosa. No te decían qué querían encontrar la respuesta, pero decían, si vos lográs encontrar algo, te doy tanta plata.
Claro.
Y vos tenías que después devolverle con todo el código que hiciste, explicar el procedimiento, pero estaba, no sé, bizarro era eso.
Claro, te lo ponen en forma de desafío, en realidad estás laburando para ellos, básicamente.
Eso es
claro.
Una forma de crowdsourcing bastante, bastante evidente, sí.
Claro, pero eso no es lo mismo que lo que estabas planteando recién.
Esto, lo que estaba planteando recién
no,
es pasivo.
Me hizo acordar.
Lo que dice Charlie,
fue una conexión lateral.
Lo que dice Charlie es como la segunda pata del crowdsourcing y es el crowdsourcing activo, en donde o bien sabes que estás ayudando, ya sea con guita o con tu tiempo o con lo que sea, digamos, pero sos consciente de que estás participando en un proyecto de investigación.
Sí.
Y acá encontrás un montón de ejemplos, desde, no sé, lo que decía Charlie de un determinado challenge en donde, bueno, vos te pones manos a la obra para solucionarle a los demás un problema, porque nada, te quedás capacitado y lo haces, hasta algunas plataformas en las que te paga por hacer micro tareas, como Crowdflower o hay una de Amazon que se llama Amazon Mechanical Turk o algo así. o Udesk, te pagan una, no sé, 10 centavos de dólar por microtask que te llevan un minuto, y la microtask puede ser... La microtask puede ser, no sé, por ejemplo, en darle sentido a una determinada palabra en un cierto contexto, por ejemplo. Con esa información, los desarrolladores de software encargados de traducciones, por ejemplo, alimentan un algoritmo de machine learning que permite mejorarla.
Un instructor que te da clases. Instructor que te da clases.
Tal cual.
O sea, es todo un círculo.
Es todo un círculo hermoso. Hoy está on fire. Después hay plataformas colaborativas de crowdsourcing como, no sé, Wikipedia, por ejemplo. Wikipedia es un claro ejemplo de crowdsourcing, en donde es una enciclopedia libre, donde cada cual sube lo que sabe y rellena de información con lo que sabe. Y creo que no hay nada que no puedas encontrar en Wikipedia. Sí,
me parece que no. Claro, porque ahí también entra la discusión, si querés, de el crowdsourcing calificado o no.
Claro, sí, porque sin duda.
En Wikipedia vos sos un pichi cualquiera y te pones a escribir y puedes escribir lo que quieras.
Sí.
Y asumo que habrá lugares donde se buscará gente calificada que labure de la misma manera, pero con cierto conocimiento previo legitimado.
Bueno, que yo sepa, Wikipedia no tiene, digamos, llamémoslo curadores especialistas de información. Wikipedia es en sí misma una plataforma de crowdsourcing toda. Porque, digamos, filosóficamente...
¿No hay curadores que trabajan para José Wikipedia?
No, que yo sepa no. Pero si lo pensás, así como hay un pichi que te sube cualquier burundanga, hay un chabón que sí sabe y te lo corrige. Entonces, la comunidad es tan grande que a priori, o sea, en algún momento tiende a hacer lo que tiene que ser. ¿Se entiende?
Claro, entiendo.
Sí. Se basan en esa premisa. Ahora, si
está funcionando... El otro día, de hecho, escuché que muchos de estos curadores... Dato de colores aparte. Muchos de estos curadores de Wikipedia eran blancos, cuarentones y europeos. Entonces, como que toda la información está muy
sesgada,
tendenciosa,
racialmente. Claro,
y racial, sectorial y culturalmente.
Y de género también.
Exacto. ¿Por qué? Por esto mismo. Porque la mayoría de estos curadores... No me acuerdo dónde lo escuché.
Wikipedia es racista. Curadores... Machista. Xenófoba.
Podemos bardearla toda. Bueno, sí. Igual, nada, Wikipedia está abierta para que las mujeres, los negros, los chinos y los nenes escriban. O sea, no es un problema de Wikipedia, es simplemente una tendencia de que los cuarentones blancos y zaraza les copa escribir. Les gusta escribir cosas random.
Copa corregir a los chinos, negros, niñas y indias.
Puede ser, sí.
¿Qué hacen?
A mí en particular, otro ejemplo de crowdsourcing activo, que a mí en particular es el que más me gusta, es el de los jueguitos. Últimamente se están desarrollando juegos, con fines científicos, digamos, en los que se les propone al usuario, un determinado, como decía Charlie, un determinado challenge, se lo entrena, se le da toda la información que se le tiene que dar y después se lo pone a jugar y a resolver un determinado acertijo, puzzle, un determinado challenge con fines científicos posta. Ejemplos como de esto son el Fold It, en donde los jugadores se los entrena en plegado de proteínas y una vez que están entrenados se los pone a resolver estructuras tridimensionales de proteínas de proteínas que no están cristalizadas.
Sí, que en realidad si vos te pones a jugar al Fold It, si no entendés nada de plegamiento de proteínas, no pasa nada, es ponerte con una figurita 3D a mover cosas.
Sí, a mover cosas y ver si se reduce o no la energía de...
Sí, un número.
Sí, un número.
Tampoco te importa qué es, digamos.
No. Pero bueno, lo divertido para el usuario es andar girando cosas y viendo que te da puntitos y gilada. Y a la ciencia
al fin y al cabo, querés ser el mejor. Querés ser soy el número uno de Fold y lo que sea, y así se llega. Se publicaron resultados.
Sí, se publicaron. Se publicó un paper. Que se llama. No lo tengo por acá.
Foldíame esta.
No creo que se llame así. También, hay uno similar que no me acuerdo el nombre, que no es con proteínas, sino es con ácidos nucleicos. para describir, ¿cómo se llama? Estructuras tridimensionales de RNA.
Mirá vos, no lo sabía hacer.
Sí. Y esos son los que más me gustan, pero bueno, también son los más caros, digamos, y los demás, los más difíciles de desarrollar para un científico.
Más caros, estamos hablando en términos de desarrollo, es gratis para la gente, justamente claro, ese sí, es el catch.
En términos de desarrollo. Bueno, ¿qué más les puedo contar de esto? Les cuento, ya les conté cuáles son las plataformas para si uno quiere participar o crowdsourcear un experimento X, Amazon Turkey o Crowdflower puede usar, si quiere laburar por centavos de dólar, esas plataformas son abiertas, y si uno quiere poner a generar una campaña de crowdfunding, por ejemplo, para nosotros que no tenemos financiamiento porque el país está en decadencia.
¡Decadencia!
Hay una plataforma que se llama experiment.com y ahí uno puede subir sus experimentos y contar más o menos de qué se trata y pedir plata.
Y pedir platita.
Y pedir platita. Acá yo en particular...
El otro día...
¿Qué? No, contame.
No, decime. No, decime. Colgados primero.
Colgados primero, no. Dale.
No, acá hay una... Hay una hora que, no sé si, me parece que no es argentina, pero sirve para Argentina, que no es concretamente proyectos científicos, pero vos podés juntar una cantidad de plata X mensual. Sí. O sea, en vez de ser un monto único por única vez, el backer se compromete a aportar una cantidad por sucesivos meses, no sé si se entiende. O sea, sí, cada mes aporta una cantidad.
Sí.
Parte un sueldo, básicamente, pero como es cada uno le representa poquito, eso se junta y suma un montón.
Claro.
Que de hecho es lo que están haciendo ahora los muchachos de Demasiado Cine con el podcast para mantenerlo en pie. Están tratando de lograr una campaña de esa movida.
Qué bien, está bueno.
Hay que apoyarla. No, lo que te iba a comentar o a preguntar.
Sí.
Hay esto del crowdsourcing involuntario, digamos, o como se decía.
Pasivo.
Eso. Pasivo, también ahí hay bastante controversia en el sentido de que puede usarse para el mal, un gran poder de conocimiento de responsabilidad.
Sí. Digo, bueno, no hay
el
no
malware en tu compu.
Sí, no creo que haya límites éticos.
Vos podés pensar, vos haces lo de folding de proteínas. Vos no sabés qué estás haciendo en realidad. Y si eso después es, bueno, lo puso ISIS para hacer el mejor virus mortal de la muerte, Anthrax 3.0, y vos lo estás ayudando. Hay un grado de desconocimiento de lo que haces.
Sí. Eso sí, pero yo iba más a, consumir programas que se te meten en la computadora, consumen recursos, vos no sabés que están ahí y están lo que sea.
No, ojo.
Que eso es una forma de crowdsourcing, al fin y al cabo.
Sí, no sería el caso de...
Que mineen bitcoins en tu computadora a alguien más es una forma de crowdsourcing, no me jodan.
Puede ser, sí, pero no sé si es la fuente de información de un proyecto científico.
Es para el mal, el proyecto científico del mal.
Puede ser.
¿Cómo que no? Del doctor Evil tiene una plataforma de crowdsourcing negativa, se llama Crowd...
Negatsourcing.
Evil Crowdsourcing.
Sí. Sí, yo no sé, estas cosas hay que regularlas como todo en esta vida, qué sé yo.
Claro.
Es terrible.
Como dato, todo yo con eso ya termino. Como dato de color, quiero contarles dos proyectos de crowdsourcing, de crowdfunding en particular, de la plataforma esta de experiment.com.
Sí.
Que me llamaron mucho la atención. Uno por la cantidad de guita que juntó.
Guita,
platonga. 2.6 millones de dólares juntó.
Linda.
En el transcurso de 43 días.
Ok.
Y lo hizo, la investigación que pretenden financiar es encontrar una cura para Batten disease, que yo no había escuchado hasta este momento, que es una enfermedad neurodegenerativa que afecta a niños. Bueno, si te metes a la campaña, es más bien una de esas... ¿cómo se llaman? Campañas así para tomar conciencia, de concientización y qué sé yo. Te hace llorar como una nena porque te muestran a los nenes todos felices y después todos medio moribundos. Es un espanto, está llena de golpes bajos. Pero bueno, juntaron toda esa guita. No sé ni qué cantidad de... ¿Qué?
Eso me trae varias preguntas.
Pregúntame.
Siendo la primera, como en cualquier crowdfunding normal, ¿tiene algún tipo de recompensa o es una cuestión
bastante filantrópica? Bueno, en experiment.com, a priori, sí, no hace falta darle recompensas a los backers. Porque los backers entienden o se meten en este proyecto entendiendo que la ciencia no siempre termina en un producto a priori. Entonces, no es como cuando vos financiás un proyecto, no sé, de algún dispositivo electrónico, que decís, esto tiene que estar en el mercado, y lo financiás, y a cambio te dan una preventa exclusiva. No, esto no funciona. Sí, simplemente le das plata para que lo hagan porque, nada, te interesa que la ciencia avance y rompa sus horizontes.
Bueno, eso casi que contesta a mi segunda pregunta, que también lo ponen para ir un poco con el subsidio tradicional que te da algún tipo de organización, que es a vos te doy plata, pero vos me tenés que entregar algún tipo de resultado. No importa si es el original que esperabas, pero vos tenés que confirmarme que la plata se usó, digamos, para... En este caso hay algún tipo así también de no auditoría, pero algún tipo de...
La misma plataforma, una vez que vos completás, digamos, llegás al 100% de lo que pediste para financiar, te empieza a pedir lab notes, que son como los resultados. Desconozco si esto tiene qué grado de control tiene esto, ¿no?
Está bien, pero te los pide, ya que te los pida, digamos.
La plataforma te exige resultados o lab notes.
Y yo asumo que eso será de conocimiento para los backers, sino de público conocimiento.
No, es de público conocimiento, sí. Está. Uno puede entrar al proyecto y ver los lab notes.
Claro.
Y otro proyecto que me llamó mucha atención, no por la cantidad de guita que juntó, porque juntó poquita, juntó $8,200, aunque suficiente como para llevarlo adelante. El título es The Little Bubomi. Y son dos científicos del creo que del Max Planck Institute que proponen secuenciar el genoma de un gatito que se llama Lil Boop, que es un gato que te lo juro, es un gato que nació con todos los problemas genéticos y es una eminencia del internet, es un icono de la superación personal, porque es un gato retardado que juega y le sacan fotos, qué sé yo.
Es muy cruel todo esto.
Es una superestrella de la internet.
Como lo cuenta Leonel, es más cruel todavía. Me deprime más.
No, porque lo hace parecer como si fuera lindo, pero es una guachada.
No, pará. ¿Por qué?
Bueno, no una guachada el proyecto.
El proyecto.
Lo que estás contando.
Es una forrada como lo estoy contando. Soy consciente de eso. Sorry a los amantes de los gatos, pero el gato, nada, tiene cara de retardado. Y no. Es muy gracioso verlo. Sorry.
Y nadie, buenas tardes.
Vamos a candidatearlo para el jueves de GIFs.
Le pido mil disculpas. Bueno, la idea de estos tipos es que secuenciando el genoma de Lil Bob, lo que van a hacer es identificar las mutaciones que dan origen a todos estos problemas genéticos que tiene el gato, que son bocha. Y después prestar servicio para identificarlo en algunos otros animales, qué sé yo. Claro. Bueno, nada, esos son
los proyectos. Más Lil Bobs.
Exactamente.
Copados. Divertido no sé. Este crowdsourcing. Claro, podríamos organizar alguna campaña de
financiar
para crowdsourciarnos el orto.
Sí, me encantaría. Sí.
O podríamos, si no, juntar fondos para conseguir un estudio de grabación donde tengamos tres negros, un bajo, una batería y uno que hace beatbox y que digan... Bizarro de Charlie. Yeah.
Eso fue Código Morse.
Sí. De Paper Bizarro de Charlie en Código Morse. Bueno, yo es como siempre estoy con Paper Bizarro de interesante. Charlie. Realmente me gusta mucho. Porque voy a abrirlo con esta pregunta.
A ver, me encanta.
Yo te pregunto a vos, Agustín.
Ah.
¿Quién crees que te conoce más? Del mundo, mundial.
Mi mamá.
Tu mamá, Leo.
¿Quién me conoce más del mundo mundial?
Sí, sí.
Mi hermana.
Tu hermana. Lucho.
¿Quién me conoce más?
A Lucho no lo
conocen. Sí.
Es la misma pregunta, Belén. Luciano, dale.
Belén.
Ay, bueno. Más lindo.
No, en serio, es muy importante.
Remilchu.
Este es un paper que salió en el 2014. Ajá. Que se basa en un test de personalidad que se llama The Big Five, que son los cinco grandes, la traducción literal, que evalúa cinco rasgos de la personalidad. Ajá. Extroversión, apertura, responsabilidad, cordialidad, amabilidad, afabilidad, que es todo lo mismo, y inestabilidad emocional o neuroticismo, digamos, qué tan histérico sos.
Okay. Y por apertura me refiero a
estar dispuesto a hacer cosas nuevas, guiño, guiño. Y este paper plantea lo siguiente, que las computadoras, volvemos a Skynet, son mejores para juzgarnos que las personas.
¿Eh?
Sí. Y hacen este test, digamos, en comparación, y lo que le fidean a este super mega algoritmo de la muerte es básicamente tu perfil de Facebook, el tuyo, Agustín, sobre todo.
Sí, okay. Amor, me encantó.
Y demuestran que, por ejemplo, con 10 likes de Facebook, con 10 likes analizados por una computadora, sí, la computadora estima en promedio tan bien como un compañero de trabajo quién sos, qué te gusta.
Te lo voy a fantinear toda. Para. ¿Qué estás diciendo?
Sí, te estoy diciendo.
Yo pongo a una computadora y a un conocido mío.
No, compañero de trabajo.
Compañero de trabajo mío, a ver mi perfil de Facebook. Y ellos, en base a eso, anotan en este test un puntaje para cada cosa, ponele.
Exactamente.
Ok, y da mejor score comparado contra el que me autopongo yo.
No, contra el que te pone tu mamá.
No, que te pones vos. Vos sos la
referencia. El gold standard tiene que ser.
Espera. O sea, vos sos. Y haces la referencia. ¿Cómo estima un humano? ¿Cómo estima la computadora? ¿Y qué decís vos?
Ok.
Dentro de las cosas interesantes que te vamos a pasar es que, por ejemplo, cuando le piden a la computadora y a un humano que establezcan qué tan feliz sos vos con tu vida, da mucho más bajo de lo que vos mismo decís que sobre tu misma felicidad. Pero eso es un detalle, así que me causó gracia. Lo interesante es que muestran esta escala logarítmica y dicen, bueno, con 10 likes yo puedo ser tan bueno estimando como un compañero de trabajo. Para hacer una precisión, de ellos le ponen un R de 0.27. Un amigo o tu compañero de habitación, necesitas por lo menos 65, 67 likes, con un R de 0.45. Tu familia, o sea, tu mamá, tu hermana, tienen un R de 0.50 y están entre 100 y 150 likes. Okay. El average de la computadora está en 0.56. Y el de...
O sea, espera. Más arriba...
Más que te conoce más que tu familia, el fucking algoritmo.
Sí.
La única persona que te conoce más que tu propia familia, ¿sabés quién es?
Vos.
Yo.
Belén. Lucho, ganaste.
La
0.58.
Tu cara, Giles.
Es súper tendencioso igual esto, ¿eh?
Sí. Para poder estimar correctamente lo mismo que, digamos, que tu familia, que tu esposa, necesitas entre más de 300 likes para analizar dentro de ese algoritmo.
¿Qué es lo que pongo en una semana de Facebook aburrida, más o menos?
300 likes.
Y encima ahora con toda esta
gilada. O sea, que vos en la compu te saca la ficha en un segundo.
Sí.
Dentro de las variables que se analizan, de lo que el algoritmo trata de predecir, de que se compara para ver la certeza, incluyen, que acá los tengo todos separados, son ¿cuánto usás Facebook? Que es una estimación bastante chota, pero
obviamente.
Se usa. Consumo de sustancias. ¿Cuántos amigos tenés? Tus valores, digamos.
¿En Facebook o en la vida?
En la vida y en Facebook, las dos. ¿Cuáles son tus intereses? ¿Qué tan sano sos? Si sos impulsivo, si estás deprimido, si sos feliz, ¿qué estudias? ¿Y cuál es tu tendencia política?
Ajá. Yo le encuentro muchas cosas flojas. Me encanta.
No, me encanta.
Este paper fascina.
Pero para que te imagines, este paper vos decís, fue publicado en PLOS, Less One. No, es un PNAS del 2014 hecho en colaboración de la Universidad de Cambridge con la Universidad de Stanford. Entonces estamos hablando de un paper que es...
Muy real.
Y si entras a la página.
Más representable.
Si entras a la página oficial de esto, porque dije, a ver, estos caretas, ¿qué N tienen? 7.5 millones de personas. Y me dejaron callado.
Claro.
Ya te
evidentemente lo crowdsourcearon.
Claro, claro. Cuando leí que habían, si es cierto, alrededor de 7.5 millones de personas habían contestado el cuestionario y habían puesto a disposición de estos señores los perfiles de Facebook y todo lo demás, dije, caramba.
Caramba. Yo lo que no termino...
Para que lo hayan hecho con consentimiento. Para mí pusieron algo así, claro. Te bajas una aplicación...
Para mí puede ser.
Yo lo que no entiendo... A ver, yo no entiendo algo.
¿Qué? Sí, contame.
Yo tengo que estimar... O sea, ponele que yo soy un sujeto experimental, ¿no?
Sí.
Mi Facebook está a disposición de alguien, del algoritmo y de una persona.
Claro.
Y también tienen que saber quién es mi mamá, por ejemplo.
No, no, la cosa es así. Vos agarrás, vos le das los últimos 10 likes que pusiste al algoritmo. Y llamás a Francisco, el que comparte el escritorio con vos. Y le haces una serie de preguntas. Y las comparás con tus preguntas. Y ves cómo
Bueno, por eso.
Ves cómo dar.
Para cada una de las 7.5 millones de personas necesitas un compañero de trabajo, un roommate, un familiar y una pareja.
No. Eso simplemente la comparación. Entre las 7... Claro.
Claro, puede ser.
Sí, no 7.5 confundido.
Es flojo. Pero puede ser, puede pasar que armes una red lo suficientemente grande como para que.
Sí, evidentemente todos terminan siendo compañeros de trabajo de alguien más.
Claro, sí, por eso. Me parece que se puede lograr.
No, se puede lograr.
Más o menos.
Específicamente para que lean todos los detalles, les paso la página para que vean, digamos, dónde están todas las bases de datos de todo eso que tenés.
Sí,
que...
la vamos a subir para que se indignen.
Detalle de color. ¿Alguno de ustedes sigue la serie Black Mirror?
No.
Yo, un poco.
Yo he visto algún que otro
Black Mirror. Uno de los que les tiene una sinopsis así. Uno de los capítulos de la segunda temporada de Black Mirror habla de esto que dice Charlie llevado al extremo. Una persona que pierde un ser querido, reconstruye, a través de un servicio que se vende, digamos, reconstruye a ese ser querido dentro de un software en donde el feed son todas las redes sociales, conversaciones grabadas por teléfono, mensajitos, etc. Reconstruye a la persona y la mete dentro de un robot.
Virtualmente.
Sí. Y la mete dentro de un robot con él, con...
Muy bueno.
Sí. Y es el novio que perdió.
Qué loco. Y ahí empieza a jugar el cinismo de la gente que se inventa una vida paralela virtual. Bueno, el cinismo no. Digo, hay gente que lo hace, de hecho.
Sí.
Que se inventa una vida paralela y si vos a esa gente la testeás, va a ser totalmente diferente a cómo es en la realidad.
Es cierto.
Se inventa un perfil fantasioso, digamos.
Eso es lo que yo no creo. Eso es a lo que va realmente esto. ¿Cuánto damos de conocer de nosotros mismos o cuánto nos representan todos los tipos de redes sociales, mensajes, ese tipo de relaciones? ¿Y cuánto nos relacionamos con personas reales para poder hacer la comparación?
Es una pregunta casi filosófica.
Por supuesto.
Ahí también te pones a pensar, cuando ya generaste, o sea, ya llega un punto en el que pasás a ser el personaje que inventás.
Sí. Exactamente.
Sí, puede ser.
Nos vamos con profundidad, loco. Con profundidad en el culo.
Es extremadamente controversial y, digamos, el grafiquito central del paper es justamente ese, el número de Facebook, del número de like de Facebook que necesitas y la precisión del algoritmo. Y te pone justamente el compañero de trabajo, el colega, el amigo, la familia, la esposa y todo lo demás. Y por ejemplo, detalle de color, que lo más fácil de estimar para todos es qué tan abierto sos a nuevas experiencias, qué tan en ese sentido. Y lo más complicado es qué tan histérico sos, qué tan neurótico sos.
Ok. ¿Y si se hicieron ciegos consigo mismo? O sea, ¿a alguna persona le pusieron sus propios likes viejos, ponele, para que se testee a ver si da igual a cómo él piensa que es?
Los likes.
Haría bien eso.
Eso es lo que pasa. Los likes no lo ven las personas. Los likes lo ve el algoritmo.
El algoritmo.
Las personas.
Bueno,
digamos, tu compañero de trabajo no te va a ver tu Facebook. Claro, yo te pregunto a él. Che, Agustín, ¿vos qué opinás acerca?
¿Qué tan histérico es?
No, claro. ¿Qué tan histérico es? ¿Qué tan feliz es? ¿Vos qué crees? ¿Que votó que es de derecha o que es de izquierda? ¿Vos crees que es liberal o que es conservador? Y eso lo comparás con 10 likes. Es todo lo que necesita el algoritmo para ser tan bueno como tu compañero de trabajo, Pepito. El que te cae mal cuando vas a tomar el café. Y te mira con cara de orto.
Ya lo entendí mejor.
No, viste, vos te acercás hasta a tomar el café y te empieza a hablar acerca del hijo, del bebé feo que tienen. No te importa. No se da cuenta. Es por eso.
Pará de escribir a Pepito. Iba a preguntar algo muy importante y no me acuerdo qué era. Me perdí porque tu descripción de Pepito. No sé. Todo. Igual me sorprendió, la verdad.
No es.
Bueno, me encanta. Nos vamos muy arriba. Me encanta.
Muy arriba, nos vamos. No, muy arriba.
Te la sigo picando.
Va, no está la arriba, parece, ¿no?
No, no, no. Pues, debo decir que este fue el podcast más abajo que hemos grabado en la historia de los podcasts. Y... sí, sí, yo estoy abajo, Lucho está abajo, todos estamos abajo. Nadie vive en un primer piso, así que nos vamos.
Lucho, así. Lucho por primera vez en la vida tiene headset.
Boludo, a mí se me escucha caleta.
Headset. Yo solo quiero ser del headset. Escuchame una cosa. No, vos no, ustedes que están escuchando. Escúchenme una cosa. Acuérdense en todas nuestras redes sociales: Facebook / podcastinación, Twitter / podcastinación, podcastinación@gmail.com. Revivimos la página, la tenemos que actualizar. No está actualizada, no se guíen por la página porque ya lo va a estar. Sigan viendo los jueves de GIFs, sigan mandándonos sugerencias, comentarios, dudas, quejas. Y si acuérdense, si hay alguien que sepa de astrofísica o cosas del espacio y quiera charlar, avísenos que lo vamos a recibir de buen grado, y de Belingrado y de Stalingrado también.
Puedo enviar el CV a podcastinación@tuvieja.com.
Podés enviar a tu vieja a podcastinación@esta.com.
También.
Ok, no sé si tienen algo para agregar.
No, creo que estamos.
Un besito grande a todos, chicos.
Un saludo para Pepito.
Hasta.
Un saludo para Pepito, que lo mira por TV.
Te quiero, no me muestres más fotos de tu bebé, Gil.
Que lo mira por PC.
Que lo mira por PC. Pepito cagó.
Decir que te quiero es volver a mentir. Decir que te adoro es querer engañar. Alejarme prefiero y no regresar. Es por el bien de los dos. Me llevo el recuerdo envuelto en mis cosas. Mi último beso, tu última rosa. Tan solo nos queda decirnos adiós.